El doctor Juan Pablo Gallego, habíamos anunciado esta nota con este especialista en derecho penal y en defensa de las infancias, una de las personas más buscadas en los últimos días con el tema de la denuncia contra el animador, actor, músico Jay Mamón, y que ha provocado una explosión en todo el medio y, por supuesto, con algunas derivaciones que enseguida vamos a comentar con el doctor Gallego. ¿Lo tenemos vía Zoom al doctor Gallego? Bueno, enseguida lo vamos entonces a... Ya mismo lo saludamos. ¿Cómo está Juan Pablo, Seba, desde acá y equipo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Nosotros con ganas de hablar contigo desde ayer, ¿no? Porque se están leyendo tantas cosas y te agradecemos el tiempo que te tomás para comunicarte con nosotros, porque sabemos que estás muy requerido. Sos una de las pocas personas, diría, me atrevo a decirlo yo esto, que sos especialista en tema abusos de menores y que la tenga tan clara. Como carta de presentación, yo digo, fuiste quien impulsó la denuncia que le costó la libertad, lo metiste preso al padre Grassi. Y hoy por hoy, ante tanta duda y tantas cosas que se dicen, creo que sos la fuente indicada para clarificar un montón de conceptos. Así que te agradezco esta deferencia que tenés con nosotros. En primer lugar, te pregunto, ayer apareció este video de Jay Mamón diciendo: no abusé, no violé, no drogué, y pido el juicio de la verdad. ¿Qué es esto del juicio de la verdad? Porque yo, sinceramente, en tantos años en la Facultad de Derecho, nunca lo escuché o nunca me lo enseñaron. Contanos, por favor, de qué se trata.
Sí, es interesante, Sebastián, lo que introducías, porque mucho de lo que hemos visto como imprecisiones o a veces opiniones que quizás no han sido afortunadas en los medios o para con los derechos de la propia víctima y demás, en ese mismo nivel de imprecisiones y más graves, ha caído, a mi modo de ver, esta persona acusada, ¿no? Que de momento se sostiene una acusación en el orden público, dado que la causa fue cerrada de una manera muy extraña, muy rápida, muy exprés, con digamos, el argumento de la prescripción. Entonces, la verdad que esta pretensión de juicio por la verdad por parte de este hombre Mamón ha sido mucho más un acting que algo real, ¿no? Lo cierto es que los juicios para la verdad en el contexto de los delitos de abuso sexual infantil, digamos, tanto en el ámbito de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires, han comenzado años atrás a instaurarse como una posibilidad, como una garantía de la víctima en los casos de que por algún motivo el delito hubiera prescripto. Ahora vamos a ver si efectivamente estos delitos prescriben o no y en qué caso. Pero no se trata de una prerrogativa que tiene la persona acusada. Ajá. Y mucho menos esa persona acusada lo que logró con una maniobra o con una parábola bastante rara fue cerrar la causa por prescripción y haber obtenido su sobreseimiento exprés, ¿no? Por supuesto sin haberlo apelado, porque tampoco tendría agravio para hacerlo. O sea que creo que fue más una puesta en escena fallida, en la cual tanto este contexto del juicio por la verdad, que en rigor el juicio por la verdad es una modalidad que existe como garantía de la víctima y que sería algo así como una suerte de recreación de un juicio como los que habitualmente vemos, en donde no necesariamente se obliga a la comparencia de la persona imputada, Y se logra, digamos, una suerte de veredicto en un sentido o en otro, pero sin consecuencias jurídicas. Sería bueno que en vez del juicio de la verdad, Mamón se viniera a ser enjuiciado seriamente por la totalidad de los delitos que le son endilgados por este joven, ¿no?
Juan Pablo, recién hablabas, tocabas el tema de la prescripción, que también dio lugar a confusión. El delito está prescripto. ¿Cómo se computa en este caso? ¿Cuál es el cómputo de las fechas en base a la denuncia, en base a la expectativa de pena? ¿En qué lugar estamos parados?
A ver, nosotros tenemos como un sistema general del Código Penal argentino que, a grandes rasgos, transcurridos 12 años de los hechos en relación en general a los delitos más graves del Código Penal, se considera que transcurrido ese plazo se pierde la posibilidad de denunciar útilmente esos delitos o que estos delitos sean enjuiciados. Ahora bien, los delitos contenidos en el capítulo de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, valga la redundancia, menores de edad, tienen un desarrollo especial. ¿Por qué? Por dos motivos, cuanto menos. Uno, porque la Argentina suscribió la Convención de Derechos del Niño en el año 1989. Le dio rango constitucional y supralegal en 1994. Entonces, desde ahí, la Argentina tiene el compromiso de hacer prevalecer estos derechos ante cualquier otro. Entonces, disposición dogmática de orden general del Código Penal en materia de prescripción cede en el caso especial de los delitos contra menores de edad, ¿no? Entonces, que es un criterio que no fue utilizado en el caso Mamón, donde nada se investigó, nada se profundizó. De modo tal que, digamos, la cuestión de la prescripción no tiene de todos modos una interpretación armónica y única en el ámbito nacional, ¿no? Esto es, las leyes que se dictaron en 2011, conocida como la Ley Piazza, que básicamente señala que los delitos de esta índole comienza a regir el cómputo del plazo cuando la persona llega a la mayoría de edad, y luego su reforma de 2015 que dice que comienza a computarse cuando la persona puede denunciar, entonces da un espectro mucho más amplio. Hay jueces que dicen, bueno, perfecto, yo tomo estas leyes pero las aplico en lo sucesivo. Esto es, para delitos o, por ejemplo, abusos sexuales que hayan ocurrido con posteriori a 2015, por ejemplo. Entonces, claramente, en esa hipótesis o en ese nivel interpretativo, hechos anteriores quedarían absolutamente impunes y hipotéticamente sometidos, en caso de que la víctima lo pidiera, a una suerte de juicio por la verdad, que es algo bastante intermedio, como vemos, y que no trae consecuencias para un imputado. Hay muchos fallos en el orden nacional, hay por lo menos dos en la provincia del Chaco, uno muy conocido del año 2017, donde un padrastro fue llevado a más de 15 años de prisión, 17 años de prisión, por abusos reiterados a la hija de su pareja, por hechos ocurridos entre 1992 y 1995. Como ves, hechos que abarcan posteriores a 1989, que creo que es la fecha que marca y sella el compromiso de la Argentina al suscribir la Convención de Derechos del Niño. Pero bueno, es cierto que en algún momento tendrá que haber una armonización por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar concretamente cómo aplicar estas leyes, o seguiremos teniendo esta suerte de desorden que evidentemente favorece la posición a veces de algunas víctimas y las de otras no, ¿no? Pero insisto con que el caso Mamón ha sido cerrado de una manera a todas luces irregular, y donde ni siquiera fueron valorados los hechos. De hecho, del testimonio de Mamón ayer emerge que esta relación de predominio, esta relación de esta relación de sometimiento, él mismo reconoció que transcurrió o entre los 14 o los 16 años, él creo que Mamón intentaba correr de los 14 a los 16, hasta los 25 este joven, con lo cual, de ser así, el concurso de delitos, que no es exclusivamente el de abuso sexual, sino también el suministro de estupefacientes, bebidas alcohólicas y demás, abarcarían hasta el año 2015 o hasta el año 2017, sí. Con lo cual, desde esa perspectiva, ese concurso de delitos continuado en el tiempo, que el propio Mamón se mete ayer en el problema de convalidarlos, claro, no requerían de ninguna aplicación extraordinaria de ninguno. O sea, todas las leyes caben en el concurso de delitos con esas fechas que reconoció Mamón para que fuera juzgado por todos, ¿no? Entonces creo que ha tenido un acting. Yo creo que Mamón mostró ayer una cara que la verdad que si quería que la sociedad lo mirara mejor, no lo logró. Creo que una absoluta falta de empatía, y creo que quizás la desesperación por soñar con que el contrato con la multinacional que actualmente es titular de la compañía Telefe lo vuelva a reinsertar a partir de una situación en la cual él pudiera resolver esto, que parecería no tener resolución, ¿no? Porque primero se escondió la causa. Quizás esta causa le fue oculta también a Paramount, ¿no? O a Viacom, que son las compañías titulares de la empresa. Las empresas americanas son muy, muy severas en este tipo de protocolos, ¿no? O sea, y no alcanza con que uno meramente pueda ser sobreseído por el transcurso del tiempo o lo que fuera. Hay protocolos muy estrictos en cuanto a los perfiles de las personas que se contrata. Entonces, creo que en la ilusión de decir, bueno, resuelvo esto rápido, ¿qué hizo este hombre mamón? Primero negó, primero ocultó, después negó. Después dijo que lo estaba extorsionando la víctima, cosa que nunca confirmó, ni demostró, ni denunció. Después tuvo febriles días de intento de negociación del domingo hasta ayer a las 2 de la tarde, de buscar negociar con la víctima, cosa que fue confirmada por los allegados a la víctima, y frustrada la negociación, ayer no tuvo mejor idea que hacerse redactar una suerte de bando, a ser leído. Entonces él iba mirando, iba leyendo algo donde decía: no pienso negociar de ninguna manera. O sea, cuando durante 4 días consecutivos estaba buscando una negociación. Entonces, y ahora se le ocurrió hablar de un juicio por la verdad en el marco de un juicio que él mismo se encargó de que obtenga rango de cosa juzgada. En tanto, logró el cierre definitivo, teniendo él su abogado. Por supuesto, él no impugnó porque no le convenía, y la otra parte no impugnó porque no tenía abogado. O sea que lo del juicio por la verdad en el caso Mamón no es más que un cliché o algo que quiso introducir para decir: yo quiero discutir porque tengo testigos y yo podía demostrar la fecha y tengo amigos y tengo esto. Digamos, todo en el contexto de un acting donde, si bien evidentemente algo le escribieron de lo que leía, tiene fallas estructurales muy, muy, muy importantes. Primero, en la cuestión que hace a las cuestiones legales que invocaba. O sea, alguien le hizo creer a Mamón que meramente diciendo: bueno, es cierto, yo me puse de novio, me enamoré de un chico de 16 y estuvimos re de novio, salíamos por la calle de la mano. Él entendió que esto quedaba legalizado automáticamente y se metió en un problemón. Uh-huh. Porque el Código Penal en esto, ¿qué nos dice? Hasta los 16 años se presume, iure et de iure, que no puede haber consentimiento. No importa que lo griten las dos partes, digamos, a los cuatro vientos. No importa siquiera que una pericia dijera: bueno, este niño de 5 años es un superdotado y puede dar testimonio. La ley dice: no puede haber consentimiento. Para la franja de 16 a 18, no es como lo interpretó Mamón, quizás googleando la cuestión, de que, bueno, una de 16 o uno de 16 es legal. Entonces, no es así. Entre los 16 y los 18, lo que puede hacer la persona imputada es discutir ese posible consentimiento, y no va a alcanzar con la palabra de la posible víctima que lo denuncia. Ahí va a haber pericias, pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, para determinar si esa persona de entre 16 y 18 está en condiciones de prestar consentimiento ante semejante adulto, además, ¿no? Porque esa franja, digamos, que el Código Penal reserva entre los 16 y los 18, está más bien reservada para relaciones, digamos, de una cierta paridad. Uh-huh. O sea, ¿cuántas conocemos parejas donde una de las personas tiene 16, la otra tiene 19, una tiene 17, la otra 20? Y en esas relaciones, por supuesto que no siempre hay abuso sexual. En muchas de esas relaciones, digamos, están al límite, pero en una paridad, suele haber relaciones que efectivamente pueden ser consentidas. Y habrá otras que son abusos. Es decir, hoy tenemos muchos casos en la justicia de chicas de 16 años que dicen: no, a mí me abusó, yo no presté mi consentimiento, yo no quería. Uh-huh. Entonces, esa discusión está en esa franja. Ahora, que un grandulón de 40 o de 50 o de 60 o de 45 diga: no, claro, yo me enamoré de esta de 16 o de este de 16 y está todo bien, leyó mal, se asesoró mal. Por eso digo, me parece que agravó de una manera superlativa, con esto que leyó ayer Mamón, su posición, sobre todo hoy ante la sociedad. Y además, creo que dio una muestra de falta de empatía que es tremenda, ¿no? Yo digo, primero, estamos hablando de un delito sexual contra un niño que él lo termina admitiendo ayer en vivo o al aire, en fin. Y por otro, digo, incluso pongámonos en un ejemplo distinto. Un conflicto entre dos adultos, que no es el caso. Yo quizás en ese conflicto puedo decir: yo creo que no te dañé. Ahora, si yo realmente te siento dañado, debería tener aunque sea la empatía de decir: bueno, evidentemente te dañé y no me di cuenta. Te pido disculpas, sí, esto sí, juego por claro, vos.
Sí, sí.
Entonces, pero este hombre está tan desesperado por su contrato con Viacom que decía, yo entiendo que este joven tiene que sanar su vida, pero que lo haga por su cuenta, que me corre. Entonces, digamos, un disparate absoluto, porque yo necesito resolver esto. Pero
necesito seguir con mi vida, sí, claro.
Entonces el joven necesita resolver esto que tiene que ver con los 11 años que le endilga que Mamón le arruinó la vida. Entonces no son dos aspectos separados. Y hoy veía realmente que, la verdad que este hombre Mamón, evidentemente que quizás es el que más hemos conocido nosotros, es este Mamón de estos dos o tres años últimos, el de una persona que toca bien el piano, que canta, que tiene un trato divertido, pero hoy estuve viendo que su pasado, que parece que todo lo que excede a estos tres años de este esplendor, es lo que Mamón hoy busca que, digamos, que no se lo juzgue, que ocultar. Era una persona que tenía discursos muy violentos hacia niños, hacia el sexo con niños, y pareciera que ayer lo traicionó su propia personalidad. Y en el contexto de intentar acomodar los hechos por los cuales fue acusado por este joven, salió el Mamón auténtico, ¿no? Parecería el Mamón que cree que esto está bien. El Mamón que quizás, a la luz de una posible pericia forense, emerja que es una persona que no tiene la madurez necesaria para tener relaciones con pares, y entonces quizás encuentra el placer en someter a niños. Entonces, fue realmente una inmolación. A mí me cuesta creer que una persona que pudiera ver ese video, que probablemente no haya sido en vivo, diga, mirá, grabalo de nuevo, ¿por qué no recortás esta parte? ¿Por qué? Digo, realmente a mí me costó creer ver lo que vi ayer, y bueno, el resultado de hoy fue que hasta las personas que en el ambiente se consideraban sus amigas más cercanas lo han demolido, ¿no? O sea que me parece que este apuro desesperado por creer que la compañía que de momento lo tiene suspendido, él podía resolver esto en dos patadas, ya sea comprando a la víctima o ya sea armando este cuento de que quiere juicio por la verdad, realmente ha sido absolutamente fallido. Me da la impresión, por el perfil de personalidad que está demostrando y que ya cambió cuatro veces el libreto, que todavía no hemos visto lo último, ¿no? Me parece que en unos días va a redoblar la apuesta y va a traer una quinta versión de los hechos.
Juan Pablo Gallego, gracias por la comunicación, ha sido clarísimo como siempre, y seguiremos de cerca el caso y la evolución del mismo, y seguramente volveremos a molestarte para charlar contigo. Te dejamos un abrazo grande desde aquí.
Qué crack, sí.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias, Sebastián. Un saludo para todos allí en Rosario y en el equipo.
Hasta la próxima. Bueno, así pasaba Juan Pablo Gallego.